Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última hora de transmisión de tu cita de hoy jueves, 17 de abril, con tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Detienen en La Habana a abogado opositor tras entregar una declaración de apoyo a la oposición venezolana en la Embajada de Venezuela. Estudiantes venezolanos marcharán el domingo por las personas que han perdido la vida en las protestas. Presentan en Argentina un proyecto de ley para regular las manifestaciones en las protestas públicas. Y admite el presidente Vladimir Putin por primera vez que había fuerzas armadas de Rusia en Crimea cuando se celebró el referéndum.
Pasamos con las informaciones en detalle. El abogado opositor Ernesto Rodríguez Vera fue detenido en La Habana después de que entregara en la Embajada de Venezuela una declaración de disidentes cubanos en apoyo a la oposición venezolana, según dijo su mamá o su madre, Margarita Rodríguez, a Martín Noticias.
Bueno, yo no sabía nada. Él fue a La Habana, fue a llevar una declaración de varios opositores de Santiago y de La Habana a la Embajada de Venezuela en apoyo a los opositores allí al gobierno. Entonces, según él, llegó a entregar eso y cuando salió, creo que la embajada también era mal, cuando iba por el vedado, iba para la casa donde él estaba, lo detuvieron. Entonces me llamó la señora donde él estaba anoche y me dijo que habían ido a recoger su pertenencia a la casa, el DTI. Eso es todo lo que sé hasta ahora. Yo no sé dónde está, creo que se lo llevaban para el Vivá.
Exactamente las 8 o 2 minutos.
La Armada de la República Dominicana apresó a 56 personas que intentaban viajar de manera ilegal hacia la isla de Puerto Rico. Entre los detenidos figuran 13 cubanos, 39 haitianos y 4 dominicanos, informó Diario Libre. Los cubanos fueron apresados durante un operativo en las proximidades de la isla Saona, al este de Santo Domingo, mientras que en la costa de Nisibón y La Bacama, provincia de Altagracia, las autoridades detuvieron a los haitianos y dominicanos.
Este miércoles se publicó en la Gaceta Oficial de Cuba el texto de la nueva ley para la inversión extranjera. Nuestro colega Adriel Reyes preparó un reportaje sobre el tema.
El texto de la nueva ley recoge que el Estado cubano garantiza los beneficios de los inversionistas extranjeros, pero también que sus activos pueden ser expropiados por motivos de utilidad pública o interés social, previamente declarados por el Consejo de Ministros.
¿Qué quiere decir esto? Que se puede realizar una inversión por parte de un extranjero y en determinado momento esa inversión el Estado necesita controlarla al 100% y bueno, entonces se puede expropiar.
Refiriéndose al artículo 4.1 del capítulo 3 de la nueva ley, el letrado guantanamero Roberto de Jesús Quiñones hace su lectura.
Lo que hace es tratar de ganar adeptos, ¿no?, para la inversión en Cuba, pero que también es hasta cierto punto una advertencia, ¿no?, de que puede ser expropiada la inversión en determinado momento.
De acuerdo con la nueva ley de inversión extranjera en Cuba, las expropiaciones solo pueden ser decididas por el Consejo de Ministros, el cual establece cuánto se le pagará a los inversionistas, quienes en caso de desacuerdo pueden recurrir a la mediación de un tercero, también escogido por La Habana. El abogado capitalino Juan Carlos González Leiva explica.
Mi consejo es a los inversionistas extranjeros es que, bueno, que si quieren invertir, que inviertan, pero que saben que están poniendo sus recursos, su dinero, en un lugar de un riesgo muy grande.
De acuerdo a González Leiva, el derecho a expropiación se aplica a casi todas las leyes de inversión foráneas en el mundo, pero el caso Cuba preocupa porque no es un estado de derecho.
hay una serie de problemas de corrupción y una serie de trámites y de cosas que surgen de la administración del Estado, que hace muy tortuoso todos los trámites y que hace que el delito, de acuerdo con las propias leyes que existen, esté siempre a la puerta. Nosotros hemos visto recientemente una gran cantidad de inversionistas extranjeros y de empresarios extranjeros que han caído hasta presos en Cuba y otros han perdido la vida.
La nueva ley de inversión extranjera en Cuba entrará en vigor a partir del venidero 27 de junio. Adriel Reyes, Martín Noticias.
8-5 minutos.
En Caracas, el movimiento estudiantil realizará el domingo una movilización por las personas que han perdido sus vidas durante las manifestaciones que se registran desde el 12 de febrero. Uno de los voceros precisó a Globovisión que la marcha iniciará desde la calle Hélice del municipio Chacao hasta La Florida, en el municipio Libertador, donde tienen previsto asistir a una misa por la resurrección de los sueños de los venezolanos.
El gobierno venezolano rechaza la amnistía para los presos políticos. Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El encuentro se produjo a puertas cerradas en presencia de los cancilleres de la UNASUR y el nuncio apostólico en Venezuela. Pasadas las 11 de la noche, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que se alcanzaron varios acuerdos, entre ellos que la oposición se sume al plan de pacificación adelantado por el gobierno nacional y la designación de una junta médica que evalúe el estado de salud del comisario Iván Simonovic, detenido por los hechos de abril del 2002. Sin embargo, aunque una ley de amnistía para los presos políticos fue presentada, reveló que no fue aceptada, pero que seguirán discutiéndola en próximas ocasiones. Insistió en rechazar cualquier tipo de violencia y admitió que el camino a la reconciliación no es sencillo.
Hemos convenido en una Comisión Nacional de la Verdad amplia, que no sea solamente legislativa, con personalidades de la vida nacional, personalidades reconocidas, que sean confiables para todo el mundo. ¿Por qué nos interesa a todos? Que las conclusiones de la Comisión de la Verdad no sean válidas para una parte del país y automáticamente rechazadas por la otra.
Más temprano, el dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, había reiterado que el movimiento estudiantil no acudiría al encuentro. Manifestó que no fueron formalmente invitados y que sus condiciones para participar son la presencia del nuncio apostólico y la conferencia episcopal, la transmisión del diálogo en cadena nacional, así como la asistencia de todos los representantes estudiantiles legítimamente electos. Insistió en que las protestas de calle continuarán durante el asueto de Semana Santa y que se mantendrán hasta que haya un verdadero cambio en el país, pues las exigencias de los manifestantes no han sido atendidas. Este miércoles participarán en una marcha de pies descalzos para reflejar la crisis que atraviesa el país. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 8:07 minutos.
El arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, pidió por la paz de Venezuela y saludó el diálogo entre la oposición y el gobierno, iniciado la semana pasada. El prelado espera que el diálogo tenga resultados concretos para los venezolanos. Recordó que desde el 12 de febrero, varias ciudades y la capital han sido escenarios de hechos violentos que han dejado más de 40 muertos y decenas de heridos. El canal Globovisión informa que en una homilía ofrecida en la Basílica de Santa Teresa, el cardenal Urosa rechazó la violencia, reivindicó el derecho a la protesta pacífica y exigió sanciones a funcionarios de seguridad y civiles armados que hayan generado violencia. Urosa pidió al gobierno de Venezuela a respetar los derechos de los ciudadanos a manifestarse, que atienda a las exigencias de quienes protestan y resuelva los problemas que están en la raíz de las mismas.
La presidenta Dilma Rousseff garantizó la seguridad durante el Mundial de Fútbol que Brasil organizará entre el 12 de junio y el 13 de julio y descartó la posibilidad de que algún episodio violento pueda afectar al evento. Jorge Llana informa.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, garantizó la plena seguridad durante el Mundial de Fútbol que tendrá lugar del 12 al 13 de julio y descartó la posibilidad de que algún episodio violento pueda afectar el evento que tendrá lugar en el Brasil. Sobre las inversiones públicas en la organización del evento de la FIFA, la presidenta Dilma Rousseff aseguró que las infraestructuras construidas o reformadas, como sistemas de transporte y también aeropuertos, beneficiarán a toda la población después del evento. El Mundial se jugará en 12 ciudades de Brasil, donde se han creado grupos de voluntarios para participar en el decorado de las ciudades y otros eventos. El coordinador de uno de los proyectos, Eduardo Lucas da Silva, dijo:
"El trabajo es un trabajo voluntario. Como se puede ver, aquí ninguém recebe nada, ninguém ganha nada financieramente. No, nós não temos nenhuma pessoa contratada. Todos são voluntários, moradores do próprio bairro e que, quando chegam no trabalho, vêm amarrar a bandeirinha, subir nos andaimes para transformar essa rua no que vocês estão vendo."
Este es un proyecto de voluntarios. Como se puede ver, aquí nadie está recibiendo nada. No estamos recibiendo ninguna recompensa financiera. No tenemos a nadie contratado. Todo el mundo es un voluntario, dijo el jefe de voluntarios. Sin embargo, una huelga que dura ya 2 semanas en el Complejo Olímpico de Río de Janeiro preocupa a las autoridades. La huelga que comenzó el 3 de abril afecta a unos 2.300 trabajadores. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:10.
Legisladores de la coalición gobernante en Argentina presentaron el miércoles un proyecto de ley para regular las manifestaciones y las protestas públicas. La iniciativa, titulada Convivencia en Manifestaciones Públicas, busca, según sus promotores, garantizar y afianzar los derechos de los ciudadanos afectados por las restricciones en las calles. En caso de aprobarse el proyecto de ley, las fuerzas de seguridad no podrán portar armas y toda manifestación deberá ser notificada ante una representación policial con una anticipación de al menos 48 horas. La presidenta Cristina Fernández había instado a los legisladores a presentar propuestas para regular las protestas callejeras en Argentina.
En otras noticias, el presidente Barack Obama dijo que no cambiará leyes migratorias por decreto o sin el apoyo del Congreso. Desde Washington, Jefferson Asprilla.
En momentos en que aumenta la presión hacia la Casa Blanca para que se tomen acciones ejecutivas y se suspendan algunas deportaciones, el presidente Barack Obama dijo a líderes religiosos que no tiene planes de cambiar las leyes de inmigración de Estados Unidos a través de decretos. Sin embargo, el mandatario pidió al secretario de Seguridad del Territorio Nacional, G. Johnson, que vea la manera de hacer menos dolorosas las regulaciones migratorias. Así lo confirmó el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
The action that the Secretary of Homeland Security is taking at the President's request is happening and is a review of practices and the implementation of enforcement guidelines.
A solicitud del presidente, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional realizará una revisión de prácticas y la aplicación de principios legales. Obama sostuvo una reunión con 6 líderes religiosos en el despacho oval de la Casa Blanca, donde el jefe de Estado habría afirmado, y citamos, que no haría nada para cambiar la ley tal y como existe actualmente, a pesar de que los esfuerzos por realizar una reforma de inmigración integral están estancados en el Congreso. Les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente, son las 8:12.
El presidente Vladimir Putin reconoció este jueves, por primera vez, la existencia de Fuerzas Armadas de Rusia en Crimea cuando se celebró el referendo que permitió anexar esta península. Durante una sesión de preguntas y respuestas transmitidas por televisión, Putin declaró abiertamente que detrás de la Fuerza de Autodefensa de Crimea estaban los militares rusos. Putin justificó la medida alegando que había que proteger a la población y elogió la forma en que se comportaron las fuerzas uniformadas rusas.
Exactamente las 8:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de jueves. Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teudy Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana, de aquí a las 8:30 de la mañana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Nava. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, escuchando más notas de interés con nuestra Lucy y más también, claro, de la buena música de Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y la costa norte de las provincias occidentales cubanas ha comenzado ya a convertirse en un frente caliente sobre el canal de Yucatán. Como caliente, este frente debe comenzar a moverse hacia el norte para llegar a las vecindades de Fort Myers en la mañana del viernes, enlazado entonces a un centro de bajas presiones que se ha de desarrollar sobre el sudeste del Golfo de México, augurando mal tiempo para la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente con los deportes que atiende, bueno, el resultado de la Grandes Ligas de Pelota Béisbol Profesional con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. El pitcher cubano de los Rojos de Cincinnati, Aroldis Chapman de Holguín, realizará una segunda sesión de bullpen hoy jueves, un día donde su equipo tiene programado un descanso en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. El zurdo cubano, quien se recupera de fracturas que sufrió encima de su ojo izquierdo y en la nariz tras ser golpeado por una pelota en un juego de pretemporada, lanzó 25 envíos el pasado lunes 14 de abril en su primera salida a la lomita. Chapman va a estar tirando cada 3 o 4 días más o menos, expresó el manager de los Rojos de Cincinnati, Brian Price. En cuanto a la pelota cubana, anoche el equipo de Pinar del Río derrotó a Matanzas 9-6 y se proclamó campeón en la gran final, en una serie que ganó finalmente Pinar del Río por 4-2. Por otra parte, quiero señalar de que el Canelo Álvarez dijo ayer miércoles en México de que tiene un gran reto al enfrentarse en julio próximo al cubano Erislandi Lara, pero en su opinión va a derrotar por cualquier vía al cubano Lara, actual campeón del peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo. Otro cubano, Richard Abril, debía enfrentarse ya el día 25 de abril próximo en Moscú ante el invicto ruso Eduard Troyanovsky, pero el peleador europeo se lesionó y lamentablemente la pelea fue pospuesta para mayo próximo. Y el equipo Real Madrid logró ganar ayer miércoles la Copa del Rey al derrotar en la gran final al equipo de Barcelona 2-1. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el San Francisco derrotó 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles, el Cleveland 3-2 a el Detroit, los Yankees de Nueva York ganó la doble cartelera ante los Cachorros de Chicago, el Houston dispuso 4-2 de los Rockies de Colorado, la novena de los Medias Blancas perdió en 14 entradas, 6-4 ante el Boston, mientras que aquí en Miami, el cubano José Fernández, pese a permitir un jonrón de Jason Guerrero, no tuvo nada que ver con la derrota de los Marlins de Miami, que sucumbió ante Washington 6-3. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen en La Habana a abogado opositor tras entregar una declaración de apoyo a la oposición venezolana en la Embajada de Venezuela. Estudiantes venezolanos marcharán el domingo por las personas que han perdido la vida en las protestas. Presentan en Argentina un proyecto de ley para regular las manifestaciones y las protestas públicas. Y admite el presidente Vladimir Putin por primera vez que había fuerzas armadas de Rusia en Crimea cuando se celebró el referéndum.
Ocho veinte minutos de la mañana, claro, por acá a esta hora, de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. A 30 años de la muerte de Luis Buñuel, su casa en México está muy cerca de comenzar a operar como un centro cultural dedicado al cine hispanoamericano. La casa ha sido restaurada en su totalidad para regresarla al brillo de los años en los que la habitó el director nacido en España. Buñuel llegó a México exiliado tras la imposición de Francisco Franco en España, pero con los años convirtió al país y a su casa en la residencia de la que pasó la mayor parte de su errante vida. La casa de ladrillo rojo, diseñada por el arquitecto español Arturo Sáenz, se encuentra en la colonia o barrio del Valle, en el corazón de la Ciudad de México. Como las películas de Buñuel, es oscura por sus muros de piedra volcánica, luminosa por sus grandes ventanas y única por su interesante distribución. En el reacondicionamiento de la casa se ha respetado el 99% de los materiales originales. Se han conservado sus lámparas, las herrerías no han sido sustituidas, han sido restauradas y ha sido un trabajo muy laborioso. Hasta el piano de la esposa de Buñuel ha sido afinado y listo para ser tocado. Y en otras noticias, cuatro grandes murales llevan la poesía de Lorca a las calles de Nueva York. Federico García Lorca dijo alguna vez que para entender la poesía eran necesarias cuatro paredes blancas. Pero ahora dos artistas han pintado en cuatro muros del barrio neoyorquino de Bushwick el rostro y los versos del poeta español para acercar su obra a esta comunidad principalmente hispana. Aunque el proyecto arrancó hace dos años, su culminación coincide con las celebraciones en Nueva York del aniversario del nacimiento de Lorca. Para poner el broche de oro, los artistas han organizado un recorrido por los cuatro murales y allí recitarán los versos en español e inglés y tratarán de arrojar algo más de luz sobre el significado del poema. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 8:22 minutos de la mañana, mis amigos. Y bueno, vamos a dar la repetición de la lotería, de los números ganadores en los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida. Y vamos a comenzar, como de costumbre, con el Fantasy Five, que son cinco numeritos. Los cinco numeritos ganadores ayer fueron el 7, el 11, el 13, el 21 y el 28. 7, 11, 13, 21 y 28. Pasamos con el Play Four, que son cuatro números en dos diferentes sorteos. Estos cuatro números fueron el 1580, y en el segundo sorteo del Play 4, el 0475. De lleno ahora en el Cash 3, que es el más esperado. Y tenemos tres números en dos sorteos también. Los tres números en el primer sorteo fueron el 936, o sea, 936. Y en el segundo sorteo, el 941, o sea, 941. Así que mucha suerte. Y bueno, y en cuanto a los hechos acontecidos en un día como hoy, un dato por acá interesante es que un día como hoy, en el año 1964, en Nueva York, la Ford Motor Company presenta el Ford Mustang, el primero en su tipo. Ford Mustang sale a la venta, se produce para la venta por la compañía Ford en el año 1964. Y por cierto, que este ha sido uno de los carros más populares de todos los tiempos en el mundo, introducido al público en abril 17 del año 64. La noche, el mismo día de su aparición, hubo propaganda por más de 2.600 periódicos en todo el mundo, también en programas de televisión, una cosa tremenda. Más de 4 millones de personas visitaron los concesionarios de la Ford para ver el modelo. Más de 4 millones de personas visitaron los concesionarios, o sea, los dealers de la Ford, como se dice por acá. Y más de 22 mil carros fueron ordenados el primer día. O sea, el primer día, día como hoy, 17 de abril, año 64, más de 22 mil carros fueron ordenados a la Ford. Más de 22 mil Mustang fueron ordenados. Y las ventas totales en el primer año fueron de 417 mil. Un récord histórico para la venta de un automóvil. Nos vamos ahora. Y sí, señor, este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Michael Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el trancazo de Prince, que ocupaba el primer lugar de la 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 28 años. Y Víctor Suave sienta en el VIP al rey del vallenato, Carlos Vives. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana en nuestros relojes, sí señor, y estamos entrando en la última media hora de esta cita de jueves con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por tu sintonía, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reclaman públicamente la libertad del preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Profesionales venezolanos desarrollan un proyecto para ofrecer noticias y datos objetivos sobre la situación en el país. Piden que se aclare en Honduras la muerte de un empleado de radio que pereció durante un allanamiento. Y mueren al menos tres secesionistas en un enfrentamiento con la Guardia Nacional de Ucrania en una base del este del país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Raúl Borges, el padre del preso político cubano Ernesto Borges Pérez, dijo que saldrá a las calles de La Habana a protestar y exigir la libertad de su hijo. Amado Gil tiene sus declaraciones desde la isla.
Cansado de utilizar las vías legales e incluso de esperar por gestiones privadas encaminadas a obtener la libertad condicional de su hijo, Raúl Borges, padre del preso político cubano Ernesto Borges Pérez, ha cambiado su táctica de lucha.
Primeramente, como familiares y como opositores de la dictadura, nosotros no podemos permanecer callados y que nuestra táctica, nuestra estrategia ha cambiado. Le vamos a subvertir el orden a los hermanos Castro en la capital, pero lo vamos a subvertir realmente de una forma pacífica, como se ha llevado hasta ahora, pues la vamos a intensificar.
Ernesto Borges Pérez, exoficial de la seguridad del Estado cubano, condenado a 30 años de cárcel por facilitar información a Estados Unidos sobre un grupo que Cuba preparaba para infiltrar en territorio estadounidense, lleva 16 años en la cárcel. Pero según las leyes militares cubanas, desde los 10 ya tiene derecho a una libertad condicional.
Nosotros nos hemos dirigido al Consejo de Estado, a la Fiscalía General de la República, a la Ministra de Justicia y nos hemos dirigido a la Dirección General de Cárceles y Prisiones. Es decir, nosotros hemos agotado las vías normales que todo ciudadano agota para ver si ellos realmente cumplen con lo que ellos tienen establecido.
Incluso refiere Borges Álvarez que el cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino le prometió hace más de un año llevar el caso directamente al gobernante Raúl Castro. Tampoco hubo éxito. Por ello, dijo, ya comenzaron, con el apoyo de 3 mujeres activistas de la oposición, a llevar la campaña a las calles de La Habana, repartiendo octavillas, explicando el caso.
Sí, la octavilla, nosotros exigimos de la dictadura de los hermanos Castro la liberación inmediata del prisionero político Ernesto Borges Pérez.
Según dijo, ya han repartido octavillas en 2 ocasiones en la muy transitada esquina de Galeano y San Rafael, en Centro Habana, también en 23 y J, en El Vedado. Amado Gil, Martín Noticias.
8:33 minutos.
El médico cubano Pedro Juan Tamayo Martín murió el lunes en la localidad brasileña de Salvador de Bahía, producto de un paro cardiorrespiratorio, asegura una nota publicada en el diario Folha de Sao Paulo. El profesional, que prestaba servicios en Brasil desde diciembre del 2013, llegó a ser atendido por dolores en el pecho, pero murió en el acto. La Organización Panamericana de Salud, que firmó el contrato entre el gobierno del Brasil y el de Cuba para la contratación de los médicos cubanos, será la encargada de repatriar su cadáver a la isla. Se trata del segundo caso de muerte de un doctor cubano en el programa Mais Médicos. Hace un par de semanas se suicidó otro médico en un hotel nombrado Roberto Estrada, de 52 años.
Y un activista opositor fue golpeado el martes en las afueras de la ciudad de Matanzas. Juan Francisco Siglera Maya, líder del movimiento Opción Alternativa, ofreció los detalles a Martín Noticias.
El activista del movimiento independiente Opción Alternativa, José Andrés Liranza Charchaval, de 40 años de edad, residente en el Central 6 de Agosto, en el municipio matancero de Calimete, fue víctima de una brutal golpiza propinada por la Policía Nacional Castrista. Los hechos ocurrieron en horas de la noche del martes 15 de abril, cuando a la altura del barrio Peña Santa, en las afueras de la ciudad de Matanzas, fue bajado a la fuerza del camión que viajaba por 7 policías y, sin mediar palabras, la emprendieron a golpes y patadas, siendo lanzado al piso, esposado con las manos hacia atrás, motivando que los pasajeros del camión avanzaran en forma amenazante, al tiempo que le gritaban a los policías asesinos y abusadores, por lo que los represores montaron a empujones al opositor en el carro patrullero y lo condujeron hasta la estación policial conocida por Playa, en la ciudad de Matanzas. José Andrés Liranza Charchaval fue liberado en 1 de la mañana del miércoles 16, presentando moretones y derrames en ambos ojos, inflamaciones en la cabeza, hematoma en el tórax, abdomen y piernas. Al momento de redactar esta nota, José Andrés Liranza Charchaval se encontraba convaleciente en su casa, en espera de ser llevado a un hospital.
Exactamente a las 8:36 minutos.
Con el fin de tener información fiable sobre la crisis en Venezuela, un grupo de profesionales desarrolla un proyecto que ofrece noticias y datos objetivos sobre la situación en el país sudamericano, informa la agencia EFE. El sitio Venezuela Decoded busca recopilar la información presentada en Twitter en tiempo real, agrupándola, según las fuentes, ya sea del gobierno o de la oposición, y separando la información en inglés y en español. Lo que empujó este proyecto es que hubo un aumento en la censura y la autocensura en Venezuela, explicó Ana María Carrano, periodista venezolana y miembro del prestigioso programa Knight Fellowships de la Universidad de Stanford. Carrano comentó a EFE que las fuertes restricciones a la importación de papel establecidas por el gobierno venezolano han llevado a varios medios impresos a cerrar y a otros a autocensurarse para poder subsistir. Agregó que el objetivo del proyecto Venezuela Decoded es aprovechar el valor protagónico de la información que se encuentra en Twitter y tratar de darle un marco organizativo.
Y los periodistas venezolanos enfrentan varios riesgos en su cobertura informativa de la crisis que se vive en el país, informa Yoconda Tapia.
Los periodistas venezolanos han reiterado su preocupación por la situación que enfrentan para realizar la cobertura informativa de las protestas en Venezuela y verse constantemente asediados por ambas partes. El presidente del Sindicato de Periodistas de Venezuela, Marco Ruiz, advirtió que han presentado ante las autoridades los informes de casos concretos en los que periodistas y corresponsales extranjeros extranjeros han sufrido robos de sus elementos de trabajo, además de ser agredidos.
Cuando las autoridades de seguridad arremetían en contra de los manifestantes y protestantes, se llevaban también detenidos a los trabajadores de medios o agredían a los trabajadores de medios. Y generó mucha alarma que muchos de los testimonios que hemos tenido dan cuenta de que los periodistas estábamos alzando las manos en señal de paz. En una mano mostrábamos, por cierto, el carnet que nos acredita como periodistas y en la otra, muy probablemente, el grabador o la cámara.
Ruiz presentó evidencias de estas situaciones en una audiencia realizada el mes pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigieron acciones concretas para proteger a los periodistas de estas agresiones. La organización Reporteros Sin Fronteras también se pronunció sobre el tema en varios comunicados emitidos en las últimas semanas luego del inicio de las protestas en Venezuela. Les informó Yoconda Tapia.
8:38 minutos.
La Mesa de la Unidad Democrática presentó el martes varias propuestas al gobierno de Venezuela para resolver la crisis que sufre el país. Una de ellas fue la conformación de una Comisión de la Verdad totalmente independiente para investigar hechos ocurridos en los últimos 2 meses. Un vocero de la unidad dijo que una vez conformada la comisión, presentarán 60 casos documentados de violaciones de los derechos humanos. Otro de los puntos que llevó a la coalición opositora fue un proyecto de ley de amnistía a presos y exiliados por motivos políticos, pero este no fue aceptado por el gobierno. A pesar de las diferencias, el gobierno y la oposición anunciaron la incorporación de la Mesa de la Unidad Democrática al plan de pacificación del presidente Nicolás Maduro.
Mientras México encabeza la lista de los países latinoamericanos con mayor índice de impunidad en casos de asesinatos de periodistas, Colombia y Brasil fueron también en lista negra del Comité para la Protección de los Periodistas. Angélica Herrera informa al respecto.
En América Latina, México es el país donde los asesinatos de periodistas tienen la mayor probabilidad de quedar impunes. Así lo sostiene un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, en el que también figuran Colombia y Brasil. En entrevista vía Skype, Carlos Lauría, coordinador para las Américas de la organización, asegura que la situación en México es alarmante, a pesar de haber adoptado una ley que permite a las autoridades federales investigar los crímenes contra periodistas. México ocupa el 7º lugar a nivel mundial.
Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
Detrás de México, en el 8º lugar, se encuentra Colombia, que logró una mejora considerable desde el año pasado cuando se ubicó como 5º en la lista. Lauría atribuye el avance a la resolución de un caso, pero asegura que la situación sigue siendo preocupante.
Si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo, ¿verdad? Y todavía es muy difícil para muchos periodistas que informan en el interior del país, donde la presencia de los grupos ilegales armados todavía es fuerte, poder cumplir con su labor sin temor a represalias.
Irak ocupa el 1er lugar en la lista, donde permanece desde 2008 con 100 asesinatos de periodistas aún no resueltos, seguido por Somalia en el 2º lugar y Filipinas en el 3º.
Exactamente las 8:41 minutos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el martes el asesinato de Carlos Hilario Mejía Orellana, ocurrido el 11 de abril en Honduras, e instó a las autoridades a sancionar a los responsables de este crimen. Mejía Orellana era trabajador de Radio Progreso y cuyas instalaciones fueron allanadas en el 2009, y algunos de sus periodistas y su director fueron amenazados y hostigados. La Comisión Interamericana había otorgado a Mejía Orellana medidas cautelares en el 2011 y le solicitó al Estado realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger su vida e integridad personal. La Relatoría Especial insistió en la necesidad de crear cuerpos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad profesional.
Y las autoridades de Nueva York eliminaron una unidad policial que recurría al espionaje en la comunidad musulmana con el fin de detectar amenazas terroristas. Sergio Mendoza con un informe desde la Gran Manzana.
El Departamento de Policía de Nueva York elimina la unidad de espionaje entre musulmanes. Esta decisión fue tomada por William Branton, comisionado de la policía, quien así se alejó de su predecesor, quien implementó este programa secreto en el que agentes se infiltraban y archivaban el tipo de comida, lo que la gente decía, así como las compras de las personas en estas comunidades, dijo el departamento. Esta decisión fue tomada por uno de los cuerpos de policía más grandes del país, y es la primera señal real de que el nuevo comisionado, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, espera darle un cambio radical a la manera en que se manejan este tipo de investigaciones, las cuales han sido objetivo de dos demandas federales que continúan pendientes. Agentes en altos cargos del FBI han manifestado que estas prácticas han llevado a que se lastime la seguridad nacional porque generan desconfianza entre las comunidades musulmanas y las fuerzas de seguridad. Celia Mendoza, desde Nueva York.
Ocho 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, ya en la recta final de esta cita de hoy, y tenemos para ustedes más adelante, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Edemio Navas. Por acá tendremos a Michelle, que nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas hoy en Copa Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Notas de interés con Lucy, y vamos a hablar un poco acerca de Joe Feliciano, que falleció en la madrugada de hoy. Fue en Puerto Rico, ¿no? Sí, en un accidente automovilístico, el gran cantante de salsa, Diego Feliciano. Vamos a cerrar con él y a conversar un poco acerca de esta situación, de este accidente. Mantenga la sintonía, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta.
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y la costa norte de las provincias occidentales cubanas ha comenzado ya a convertirse en un frente caliente sobre el canal de Yucatán. Como caliente, este frente debe comenzar a moverse hacia el norte para llegar a las vecindades de Fort Myers en la mañana del viernes, enlazado entonces a un centro de bajas presiones que se ha de desarrollar sobre el sudeste del Golfo de México, augurando mal tiempo para la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte
norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Fernando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche con las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche en Matanzas, el equipo de Pinar del Río derrotó 9-6 a Matanzas y de esa forma se proclamó campeón de la Serie Nacional del Béisbol Cubano. Por su parte, el Real Madrid derrotó al Barcelona 2-1 y se proclamó campeón de la Copa del Rey de Fútbol. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el San Francisco 2-1. San Francisco ahora está en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. El cubano Yasiel Puig se fue en este partido de 1-0. El Cleveland dispuso 3-2 de los Tigres de Detroit. El cubano Al Ávila conectó 2 sencillos. La novena de los Yankees de Nueva York derrotó por partida doble a los Cachorros de Chicago. En el primer partido la victoria fue para el japonés Tanaka. El San Diego dispuso 4-2 de los Rockies de Colorado. El Philadelphia perdió 1-0 ante el Atlanta. Los Mets 5-2 a Arizona. El Milwaukee 5-1 al San Luis. Aquí el cubano John Jay se fue de 4-2 por los Cardenales. El Cincy logró éxito de 4-0 ante los Piratas. El Baltimore 3-0 al Tampa. Los Nacionales a los Marlins de Miami 6-3. El cubano José Fernández no tuvo nada que ver con la derrota del equipo de los Marlins. El Kansas City logró éxito de 6-4 ante el Houston y el Boston en 14 entradas derrotó 6-4 a los Medias Blancas de Chicago. En este partido, el torpedero cubano Alexei Ramírez disparó su cuarto jonrón de la temporada e impulsó 2. Dayan Viciedo de Villa Clara conectó un sencillo y el cienfuero José Dariel Abreu se fue de 6-0 anoche y bajó a un promedio ofensivo de 217. Por último, anoche el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, perdió ante el equipo de Filadelfia y este domingo va a iniciar la postemporada de la NBA jugando aquí en Miami contra el quinteto de Charlotte. No quería despedirme sin señalar de que en la jornada de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Leonis Martin conectó hit de oro en la parte final de la novena entrada y su equipo de Texas dejó el campo a la novena de los Marineros de Seattle 3-2. Además, el villaclareño Leonis Martin disparó un triple. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, exactamente en 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia. Aquí tenemos con nosotros a Michelle y nos brinda un avance, el avance esperado de qué tendrán las muchachitas hoy jueves en con voz propia. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, los jueves hablamos un poquito, o nos enfocamos más en ciencia y tecnología, y hoy vamos a estar hablando de mujeres influyentes en la ciencia. Vamos a ver qué están haciendo las mujeres en ese campo. También unos estudios sobre el hombre y el envejecimiento. Así que, amigos, estén al tanto. Sí. Y también vamos a hablar de una nueva red para hallar a tu media naranja que se llama adoptaunman.com. Adoptaunman.
¿Qué es eso?
Adoptaunman. Un man. M-A-N. Adoptaunman.
Adoptaunman.com. y al revés no hay, adopta una woman.
Un woman, no, es, sí, hay que también preguntarse qué es eso, dónde está el adopta una woman, ¿verdad?
Sí, bueno, tenía que haber existir eso, ¿no? No puede tampoco haber una discriminación.
¿Verdad?
Claro, adopta una woman.
Sí, porque ellas también están buscando su media naranja, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Así que bueno, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
¿Cómo no? Bueno,
así que...
Gracias, gracias, Michelle.
Bueno, que tengan un buen día.
Muchas gracias, buen día para ti también. Tempranito
y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, la salsa está de luto. Uno de sus más grandes exponentes, el cantante puertorriqueño Choe Feliciano, falleció en un accidente automovilístico en la madrugada de hoy, de este jueves 17 de abril, allá en Puerto Rico. De 78 años, Choe Feliciano viajaba en un automóvil cuando perdió el control y se impactó contra un poste eléctrico. De acuerdo con informes de la policía, el accidente ocurrió a las 4 y 13 de la madrugada a la altura de la carretera 176 en Cupey, cerca de la Universidad Metropolitana. Choe no traía puesto el cinturón de seguridad y el impacto fue tan fuerte que no logró sobrevivir. Así que el cuerpo del salsero fue levantado a las 6:30 de la mañana, informó un diario boricua. Al lugar acudieron su inseparable esposa Coco Feliciano y su hijo mayor José Feliciano, quien dijo: tenemos su música para recordarlo. Según informó su inseparable esposa Coco Feliciano para el diario El Nuevo Día, el salsero iba rumbo al casino y ella le pidió no ir. Cosas de la vida. Vimos a Choe Feliciano no hace mucho tiempo formando parte de un grupo de salseros, los Campeones de la Salsa. También Willy Chirino estaba allí. Hicieron presentaciones en distintos eventos a nivel de acá de Estados Unidos. Así que él formó parte de esos Campeones de la Salsa junto con otros salseros de un nivel tremendo. Así que bueno, descanse en paz Choe Feliciano. Ahí está su música. Recordamos temas como Amada Mía, como Anacaona, un tema que me gustaba mucho a mí en lo personal, El Ratón, un tema muy muy simpático, muy sabroso, muy, muy musical también. Y bueno, nos vamos hasta aquí.